Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en De Regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, han diagnosticado un primer caso de ébola acá en los Estados Unidos y es nuestro tema a continuación en el programa. El paciente fue diagnosticado por primera vez y según se ha informado, pues su situación es grave. Así lo reporta el hospital.
Y es un paciente, una persona que viene de Liberia. Vino de Liberia, viajó de Liberia al estado de Texas y a los 4 días de estar aquí comenzó con los síntomas y ahora está diagnosticado positivo. Y hay que decir esto, no se ha dicho ni la raza, o sea, tampoco ni la raza, ni la nacionalidad, ni el nombre, no se ha identificado por problemas de, digamos, éticos de la medicina acá en Estados Unidos. Lo que sí se sabe es que vino de Liberia, uno de los puntos donde mayor cantidad de ébola existe. De Liberia al estado de Texas. Hay algunos que se preguntan si es posible o cómo es posible que a esa persona no se haya identificado o estuvo tanto tiempo antes de ser aislado. En definitiva, ahora vienen muchas críticas, pero lo cierto es que también las autoridades están diciendo que no hay por qué preocuparse, que Estados Unidos es un país que tiene todas las condiciones sanitarias necesarias como para que no exista una, digamos, que esta enfermedad se pueda regar, como dicen los cubanos, ¿no? Diseminar por todo el país.
Vamos a pasar con el doctor José Soto, un médico de la familia acá del sur de la Florida, para hablar precisamente de ébola, ¿no? Y el diagnosticado caso en los Estados Unidos.
Doctor, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias, encantado de estar aquí en las noticias como son.
¿Qué tal? ¿Qué información trae esto y sobre todo como médico de que este señor llegó el 20 de septiembre, voy a decir así exactamente como indica la nota, ¿no? No presentó síntomas de la enfermedad hasta el día 24, estuvo bajo observación hasta el 26, cuando fue admitido en el hospital y se declaró no tener duda de que ya tenía el avance de esta enfermedad.
Bueno, realmente es un caso preocupante para la nación americana, incluso para todo el continente, porque el ébola es una enfermedad que se está expandiendo no solamente en África Occidental, sino que existe el riesgo potencial, y lo estamos viendo, de que salga a otras nacionalidades. El paciente puede estar asintomático por un largo periodo de tiempo, hasta 21 días, y sin embargo puede, la mayoría de los casos se vuelven sintomáticos entre 4 y 10 días, la mayoría de los casos. Una vez que enferman, los síntomas más prominentes, por ejemplo, son el estado de fiebre, malestar general, y son síntomas muy inespecíficos: fiebre, malestar general, dolor de cabeza. Un síntoma que es muy llamativo es la taquipnea, que es como se llama la respiración rápida, cuando una persona está respirando muy rápido, que está como agitada, se conoce en nuestro país, en Cuba, se conoce con ese nombre. Esto es muy frecuente. Y luego pues desarrollan un rash, que es muy clásico en el ébola, que es una fiebre que se llama hemorrágica, y producen un rash, que es un eritema,
erupción.
Una erupción, exacto. Puede ser una erupción, el término que se usa también en español. Gracias. El anglicismo aquí es tremendo. Pero se forma esta erupción que usualmente produce lesiones que parecen como granitos y puede sangrar profusamente. El paciente puede sangrar desde los sitios donde donde se le ponen las inyecciones, sangra mucho por las encías, en la parte blanca de los ojos, que se llaman las conjuntivas. Pues ahí también se producen sangramientos en las mucosas de la boca, y esto desgraciadamente tiene una alta mortalidad. Se mueren hasta el 50 al 90% según algunos estudios de los pacientes con la enfermedad. Es altamente letal.
Ahora, ¿cómo se puede transmitir de una persona a otra? No es un virus, o sea, no se transmite viralmente, pero ¿cómo se puede transmitir el ébola, doctor?
El Centro de Control de Enfermedades de Atlanta asegura que no se transmite como el catarro. Hay estudios hechos en primates, están publicados en el libro de Manson de Medicina Tropical, que es un clásico de la medicina internacional, en honor al científico brasileño. Y realmente el científico hizo muchos de los estudios en Brasil. Y realmente hay estudios hechos donde se prueba que el virus se puede transmitir en primates, en monos, en algunos simios, se puede transmitir por aerosol, por partículas de aerosol. Es decir, no está comprobado en humanos que se transmita de esta forma. Pero te podrás imaginar, el virus vive en la mayoría de los fluidos corporales, en la saliva, en el semen, en la sangre, y esa es la forma de transmitir más directa, es decir, el contacto directo con esta sustancia es lo que hace que se pegue más fácil el virus. Ahora, no se descarta totalmente que si una persona estornuda y tiene la enfermedad y está muy cerca de otra persona, pues no se descalifica que pueda adquirir la enfermedad. Es decir, esta es una vía probable, aunque no está comprobada. Sin embargo, el contacto directo con estos pacientes es la vía más probable. En África, lo que se está viendo, por ejemplo, sí, en África, es que se está viendo mucho en las personas que están enterrando a sus seres queridos, a su familiar, a través de rituales y procesos de luto que van acompañados de celebraciones con el cadáver. Y esto, pues, este contacto directo con un cadáver de una persona que sufrió de ébola, pues es una vía que se ha visto que puede transmitirlo. También, por ejemplo, se sabe que algunos roedores, murciélagos, antílopes, monos, pueden tener la enfermedad, y cuando son consumidos en África, debido a las terribles condiciones de hambruna que existen en África, donde viví durante un año en Etiopía, y eso uno lo sabe, que eso existe ahí, y la gente come lo que aparece, puerco espín, etcétera, y estos animales pueden tener bacterias, pueden tener virus como el del ébola, y esto pues puede pasar de lo que es bacterias y enfermedades y virus y enfermedades que ocurren en animales, que se llaman epizootias, pues pueden pasar a los seres humanos, entonces se convierte en epidemias. Y es lo que estamos viendo ahora y lo que se está sospechando que está pasando.
Hablando de epidemia, doctor, hay que también informarle a la audiencia, ¿no?, de que el ébola no tiene ningún tipo de relación con dengue hemorrágico, no, por ejemplo, y que es un virus fácil de eliminar.
Son virus diferentes por completo. El virus del dengue hemorrágico es un virus relativamente mucho más benigno que lo que es el ébola, relativamente y literalmente es mucho más benigno. Los otros virus como el de catarro, etcétera, pero estamos hablando de un virus que es altamente infeccioso, que es altamente letal, es decir, se pega y mata. Es decir, es un virus que hay que tener mucho cuidado, y está clasificado como un arma biológica por de clase A junto a la viruela y junto al ántrax. Esto es una partícula viral, es un virus que puede ser letal y puede ser utilizado como un arma biológica.
¿Qué significa eso, doctor? No había escuchado nunca ese concepto de que un virus pudiera ser... Bueno, claro, conocemos el ántrax, que ha sido... Sabemos la situación, la viruela. Pero ¿qué significa eso? ¿Que puede ser utilizado de manera... ¿Puede ser manipulado para hacer ataques?
Exacto. El está clasificado como clase A por el Centro de Control de Enfermedades, lo tienen clasificado como un arma de bioterrorismo. El ébola está dentro de esa clasificación, es junto con la viruela, que está extinguida en el mundo desde 1976, el último caso en Somalia, y junto con el ántrax, que bueno, el bacilo antraci, que es una bacteria, y que se usó a raíz de septiembre 11 por un grupo, un individuo aquí en los Estados Unidos. Sí, el ébola está clasificado como un arma biológica.
Yo creo que también es importante, doctor, la Organización Mundial de la Salud está informando de que han desarrollado una vacuna del ébola que sigue su curso y que esperan pues contar ya con primeras muestras a partir de abril del 2015. Es, exacto, algo muy positivo, ¿no?
Muy positivo, pero déjame decirte más, en África, el pensar que vamos a tener una solución medicamentosa es muy alentador. Pensar que vamos a tener abrir un hospital para atender los casos es muy gratificante, es muy generoso de parte del gobierno de Estados Unidos, que va a abrir un hospital en la zona, y se está movilizando las Fuerzas Armadas para eso, con 3.000 soldados, para expandir los cuidados y contener la epidemia en el lugar de origen. Eso me parece que es esencialmente maravilloso. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y esto parece que lo que te voy a decir parece que está sacado un libro de economía política del socialismo, no de una cosa real, pero es una cosa muy real, y es que las condiciones biopsicosociales de los individuos en África, el hambre que existe ahí tan grande, la desorganización social tan grande que existe, si no se ataca eso y si no se apoya con las organizaciones mundiales como por ejemplo la FAO, con cadenas de restaurantes que pueden ayudar con comida, los pobladores van a seguir recurriendo a las comidas tradicionales, a las comidas que están en la selva, a las comidas que están en la jungla, y esos animales pues están infectados, muchos de ellos, con virus del ébola, y lo van a seguir readquiriendo. Hay que llevar en las noticias a los curanderos de África, que son muy importantes, hay que entrenarlos, hay que agruparlos. Ya el Centro de Control de Enfermedades está entrenando los curanderos en algunas de las villas, en algunas de las aldeas donde se llevan a estos, y tuve la suerte, la tremenda oportunidad de hacer eso en África una vez con enfermeros del hospital donde yo me encontraba en Etiopía, irnos a villas cercanas, hablarle lo que es vacunación. Las vacunas, muchos africanos le tienen miedo. La realidad, la otra realidad es que se va la luz y se echa a perder la vacuna, como nada. Entonces, podemos tener la maravilla del mundo, y si no tenemos un concepto de lo que está pasando en África y un concepto más amplio de, mira, a esta gente hay que alimentarlo, a esta gente hay que llevarle la vacuna, a esta gente hay que convencerlo de dársela, si no se crea una estructura para eso, estamos ignorando al ser humano como un ser que se mueve dentro de una sociedad, claro que sí, que tiene creencias y mitos.
Y estamos jugando con algo que es mortal, fuertemente mortal. Doctor José Soto, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberlo tenido en el programa, y ojalá que no sea la última vez. Muchísimas gracias.
Seguro que no. Y un placer estar con ustedes.
¿Cómo no?
Y hablarle a nuestro pueblo.
Seguro que sí. Lo escuchan allá.
Bueno, pues vamos a una pausa. Ya regresamos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Están en sintonía con las noticias como son.
Continuamos en esta, pues, en este día de tantas noticias aquí en las noticias como son, precisamente, y de España nos vamos hacia otro lugar muy convulso del mundo.
¿Cómo no? Donde miles de personas se siguen manifestando, y es en Hong Kong, en favor de la reforma de la ley electoral y de una mayor democracia desde el pasado 1 de julio, lo vienen demandando. Y por cierto, Estados Unidos ha pedido contención en Hong Kong y apoya el reclamo de sufragio universal.
Sí, señor. Creo que os dicen los analistas que desde el año 1997, cuando Hong Kong pasó a ser parte de la China, pues desde esa época no se recuerdan manifestaciones tan grandes. Ya tenemos en línea telefónica precisamente alguien que vive en China, vive en Shanghái, alguien que conoce muy bien cómo funciona todo lo que aspiran la gente de Hong Kong a tener y lo que el gobierno chino no quiere darles. Me refiero a Sigor Aldama, corresponsal en el Extremo Oriente con base en Shanghái, precisamente como les decía.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Hola, buenas noches.
Bueno, pues nada, esperando que usted nos ayude también a llevar a la audiencia a lo que está sucediendo en Hong Kong. Se está hablando de una mayor democracia. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, yo creo que es bastante sencillo de explicar. Luego la gente lo que hace es complicar las cosas, pero lo que están exigiendo los ciudadanos de Hong Kong es precisamente una democracia real, una democracia que se entienda en dos pasos, ¿no? Por un lado, que los ciudadanos mayores de edad de Hong Kong puedan votar en unas elecciones libres el año 2017, que es cuando se elegirá al jefe del ejecutivo del territorio de Hong Kong. Y por otro lado, y aquí es donde entran en conflicto con China, que cualquier ciudadano de Hong Kong pueda presentarse candidato a esas elecciones. El problema ahora es desde el pasado día 31 de agosto, que Pekín ha considerado que sí concede el sufragio universal a Hong Kong, pero que los candidatos que se puedan presentar a estas elecciones tendrán que obtener el 50% de los votos de un comité que ellos consideran que es ampliamente representativo de la sociedad de Hong Kong, formado por 1.200 personas. Y este comité, lógicamente, es un comité que está controlado por el Partido Comunista desde Pekín, con lo cual los hongkoneses consideran que es una democracia que no tiene las bases necesarias para ser llamada democracia, porque sí que puede votar todo el mundo, pero solo a los candidatos que tengan el beneplácito de Pekín.
Sigor, ¿qué tienen los residentes de Hong Kong? ¿Qué tienen estos chinos que no tienen los que viven en otras repúblicas, en otros lugares de la China? Ellos tienen muchas más libertades que los propios chinos, y así se acordó cuando Inglaterra le entregó a Hong Kong a China. Ellos quedaron con algunas libertades, ¿cierto?
Efectivamente, el acuerdo al que llegaron China y el Reino Unido cuando este último le devolvió Hong Kong fue precisamente eso, que mantuviese el sistema que se había creado durante la colonización británica durante 50 años, con lo cual ese sistema en el año 2047 desaparecería para que Hong Kong se integre por completo en la China comunista. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas esas libertades, estos derechos que tenían los ciudadanos de Hong Kong durante el periodo en el que fueron una colonia británica, desaparecerán. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, cuando se firmaron los acuerdos, la gente creía que para el año 2047 China se habría abierto lo suficiente como para parecerse más a Hong Kong, que es algo que no está sucediendo. A pesar de que China se ha convertido en la segunda potencia mundial, de que su economía crece y se abre al mundo, lo cierto es que no ha habido esas reformas políticas que la gente esperaba. Y cuenta la gente de Hong Kong que, desafortunadamente, son ellos los que cada vez se parecen más a China. Se están erosionando los derechos y las libertades que tienen los ciudadanos allí, derechos y libertades como el de la libertad de prensa, que es uno de los más importantes, ¿no? Ha habido varios escándalos en los que medios de comunicación de Hong Kong se ha visto cómo están finalmente más o menos supeditados a Pekín y a lo que decide el Partido Comunista, y eso es algo que realmente preocupa mucho a la población de Hong Kong.
Y sin duda usted lo ha dicho, el problema es que el Partido Comunista controla la propaganda, ¿no? La cuestión política. Y mi pregunta hacia usted, ¿Hong Kong estaría preparada para una democracia?
Yo creo que sí. Yo creo que si hay un territorio en China que está preparado para la democracia, ese es Hong Kong. Al fin y al cabo ha vivido en un régimen semi-británico, y digo semi-británico porque, aunque era parte del Reino Unido, nunca tuvo unas elecciones libres y democráticas, incluso con los británicos. Eso también hay que decirlo. Pero cierto es que están acostumbrados a las libertades individuales. Es un país, bueno, un territorio, vamos a dejarlo ahí, un territorio en el que hay un Estado de Derecho, en el que funciona la justicia, en el que la población está acostumbrada a la democracia y sabe perfectamente cómo funciona, y por lo tanto yo creo que están perfectamente preparados. De hecho, ojalá todos los pueblos y todos los países pudiesen votar libremente a quienes les gobiernan.
Claro, y el gobierno, basado en esta misma línea de pregunta, y el gobierno comunista chino, ¿no ha tratado de tomar más control sobre Hong Kong? Uno, ¿porque no puede? O dos, ¿por conveniencia?
Yo creo que es en parte porque no puede y en parte por conveniencia. Quiero decir que en parte no puede porque, lógicamente, ahí hay un acuerdo que firmó con el Reino Unido para mantener ese sistema especial que rige sobre Hong Kong. Y, por otro lado, es algo que no puede hacer de la noche a la mañana. Es algo que, retirar unos derechos y unas libertades de las que goza una población, pues no es algo que se pueda hacer.
Y desde el punto de vista económico, perdóneme, desde el punto de vista económico participa, porque la economía de Hong Kong sabemos que es brillante, que es emergente siempre. ¿Participa China de estas ganancias?
Yo creo que es al revés. Es Hong Kong la que realmente está participando ahora de las ganancias de China.
Bueno, claro.
Efectivamente, sí. Hong Kong es un centro financiero mundial, es una es una ciudad muy importante, pero que está perdiendo mucha de su fuerza precisamente por el auge de China, porque China está promocionando otros lugares, como puede ser Shanghái, donde se acaba de abrir una zona de libre comercio en esta ciudad, que le están restando atractivo a Hong Kong en la esfera económica y empresarial.
Cómo no, también y sin duda, ¿no?, destacar que las protestas estas prodemocráticas en Hong Kong están lideradas por los jóvenes prodemocráticos, y también llama la atención que el cardenal emérito se ha unido a las protestas y aparece en fotografía con un cartel, tiene 82 años y ha salido también respaldar a la sociedad civil en estas demandas.
Kevin.
Uh-huh. Así es un movimiento que, aunque no surge solamente de los estudiantes y de los jóvenes, es cierto que son ellos los que tienen más preponderancia, ¿no? En cualquier caso, también es verdad que con la violencia que ha estallado en los últimos días, en las últimas protestas, más y más gente de todo tipo y de toda condición se está sumando a estas protestas precisamente por eso, porque se han sorprendido de la virulencia con la que ha respondido la policía. Y lógicamente es algo que quieren evitar.
¿Cede o no cede? ¿Cede o no cede el gobierno chino?
No va a ceder. No va a ceder el gobierno chino y no van a ceder tampoco los ciudadanos de Hong Kong. Con lo cual, hay un conflicto que se va a mantener durante el tiempo, y es preocupante el hecho de que haya gente que incluso empiece a trazar paralelismos con la matanza de Tiananmen de hace 25 años. ¿Es posible que se repita? Hay gente que cree que sí.
Dios mío. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Un verdadero placer, Sigor Aldama, que haya estado usted con nosotros acá en el programa, con ese conocimiento, porque vive allí, porque conoce realmente la idiosincrasia de los chinos. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Vamos al cierre.
See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you.
Bueno, el líder del grupo irlandés U2, Bono, ha revelado que la banda ha grabado varios álbumes en los últimos 5 años, pero no los ha publicado por considerarlos lo suficientemente buenos. Dice que no son tan buenos, lo ha dejado ahí, según ha informado una prestigiosa revista. El veterano cantante indicó que la banda había invertido 2 años trabajando en su último álbum, que titularon Sonido de Inocencia, que se dieron a sus aficionados mediante descargas gratis a través de YouTube. Bueno, pues dice Bono en declaraciones a la prensa que algunos comentarios publicados por los medios indicaban que el grupo no había grabado un álbum en los últimos 5 años, y él ha dicho que sí, sí han grabado música, pero bueno, ya lo han escuchado. Consideran que no fue suficientemente bueno la música, ¿no?
Sí, señor. Bueno, así pasa con muchos famosos. Incluso, bueno, todos conocen John Lennon, que la esposa, la viuda, Yoko Ono, estuvo sacando canciones inéditas de John Lennon durante muchísimo tiempo. Y con otros cantantes ha pasado cosas similares. Michael Jackson, después de morir, pues siguieron sacando música de él después de muerto.
Pero viviendo este mundo de hoy, yo también pienso otra cosa, y no será para venderlos.
¿Publicidad? Es posible, claro. Es malo, todo el mundo quiere ver lo malo de este grupo, ¿no? De lo que ha dicho Bono. Y entonces, bueno, vamos a ver lo malo.
Porque donde se presenta, oígame, ahí vamos las multitudes.
La publicidad es la publicidad, claro. Amigo mío.
Nos vamos, gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella. Mañana de vuelta, casi Dios quiere.
Amado Gil
y José Luis Ramos.